sobre la remoción de Strickland. Este fin de semana, mi esposa y yo hicimos nuestro primer viaje juntos sin los niños desde 2011. La semana pasada decidí no cubrir en persona la gran asamblea de la Conferencia Episcopal, USCEC, de la próxima semana en Baltimore, por lo que nunca me molesté en pedir credenciales de prensa, dejando pasar la fecha límite del 3 de noviembre. Así que, por supuesto, obviamente, hoy fue el día en que estalló la mayor noticia en la Iglesia de Estados Unidos desde el escándalo de M.C. Carrick en 2018, pero tanto mi esposa como yo teníamos trabajo con el que ponernos al día, así que acordamos aprovechar esta hora para hacerlo. Esta mañana, el Papa Francisco relevó al obispo Joseph Strickland de su cargo como obispo de la diócesis de Tyler, Texas. Esta decisión fue largamente anticipada por la mayoría de las personas que siguen los medios de comunicación católicos, y muchos observadores se sorprendieron de que tomara tanto tiempo. Las crecientes y a menudo escandalosas declaraciones hechas por el obispo Strickland, sigue siendo obispo, aunque ya no tiene un puesto de autoridad en la Iglesia, en los últimos años dejó a muchos preguntándose por qué el Papa Francisco no había tomado ninguna acción formal contra él. He oído a más de un católico, incluidos obispos y sacerdotes, preguntar, ¿qué más tiene que hacer Strickland para que lo echen? Nuestra cobertura, a partir de diciembre de 2020, del comportamiento del obispo Strickland expone muchas de las razones por las que expulsarlo está absoluta y totalmente justificado. Mi post de junio en Substack, El legado aventurero online de Strickland, es una recopilación de enlaces a artículos y capturas de pantalla de sus tweets más polémicos de los meses y años anteriores. Unos días más tarde, escribí un artículo, The Making of Bishop Strickland, que relataba el ascenso de Strickland desde ser un obispo relativamente desconocido de una diócesis perdida en Texas hasta convertirse en una sensación mediática católica y un nombre familiar entre ciertos grupos de católicos de Estados Unidos. Varios líderes reaccionarios católicos le apodaron el obispo de Estados Unidos. Desde junio, la retórica y las acciones del obispo Strickland no han hecho más que volverse más extremas. Hace tan solo unos días, LifeSite News publicó la transcripción completa de un discurso que Strickland pronunció en Roma el 31 de octubre. 1. En el mismo, Strickland hizo referencia a una carta de un querido amigo, en la que se adoptaban explícitamente ideas sedevacantistas y se aludía a pasajes de las Escrituras que sugerían que el Papa Francisco es el anticristo. La carta describía al Papa Francisco como un usurpador, que arrebató ilegalmente el papado al Papa Benedicto XVI, diciendo, ¿permitirías ahora que este que ha apartado al verdadero Papa y ha intentado sentarse en una silla que no es la suya defina lo que debe ser la Iglesia? Después de leer la carta, Strickland expresó, espero que coincidan en que esa carta de un amigo que acabo de compartir nos recuerda, que esta parte de nuestro caminar para cada uno de nosotros aquí, hombres y mujeres, clérigos, laicos, todos nosotros es una porción muy desafiante de nuestro camino de fe de Emaús. En los próximos días y semanas habrá muchos análisis por parte de periodistas, comentaristas, amigos y simpatizantes del obispo Strickland. Él ya ha indicado que no piensa irse en silencio. Es posible que se vuelva abiertamente cismático o incluso sedevacantista. Muchos intentarán averiguar por qué ha elegido este camino. Como un simpático obispo de una zona rural y pobre de Texas se ha convertido en el rostro de un movimiento de resistencia contra un papa en ejercicio. ¿Lo hizo por su cuenta? Es el equivalente eclesiástico moderno del solitario Rhoades en la película de 1957 Una cara en la multitud. Es simplemente un oportunista, como Richard Rich en Un hombre para todas las estaciones, que traicionó al Papa y a la Iglesia para ascender. ¿O fue simplemente un peón de un movimiento mucho mayor empeñado en destruir la Iglesia y crear el caos? Fue, como escribió el Petim Kelly, sacerdote de Tyler, manipulado y utilizado por hombres despiadados, tanto laicos como sacerdotes de esta diócesis, cuyo objetivo era utilizar la diócesis y al obispo para impulsar su agenda ideológica extremista? Tal vez sea un poco de cada. Nunca lo sabremos. Una de las ventajas de ser obispo es que, en la mayoría de los casos, tiene la comida, el alojamiento y las necesidades básicas cubiertas de por vida. Tiene la posibilidad de tomarse un descanso de las redes sociales, de hablar en público y de relacionarse con radicales y, queridos amigos, sedevacantistas para centrarse en emplear todo el tiempo que necesite en reconstruir su relación con Jesús, su sacerdocio, la Iglesia y lo que significa ser un obispo católico verdaderamente santo. Esperemos que aproveche la oportunidad para recibir asesoramiento y dirección espiritual. que esta sea nuestra oración. Recemos también por los católicos del este de Texas, mientras comienzan a sanar. Y recemos por el Papa Francisco mientras selecciona a su próximo obispo, para que los católicos y Tyler tengan un pastor bueno y santo. 1. El 31 de octubre, además de ser Halloween, es también el cumpleaños de Strickland y el Día de la Reforma. Podríamos atribuirlo a la coincidencia, pero también deberíamos tener en cuenta lo que Strickland dijo sobre la coincidencia en su discurso. Una cosa que he aprendido y sigo aprendiendo, creo que necesito librar mi vida del vocabulario, de la palabra coincidencia. Tenemos que ver la mano providencial de Dios obrando en nuestras vidas, quizá no con el hecho de si tomamos un cappuccino o un americano, sino cuando vemos cosas significativas. Tenemos que mirar con los ojos de la fe en la providencia. También podríamos recordar el viejo adagio de que Dios tiene sentido del humor. Autor, Mike Lewis. Traductor, Enrique Soros. Exaudi. Escuchar, comprender y discernir.